Bienvenidos a Blockchain Bytes, el nuevo podcast de Alastria.
Hola, bienvenidos a Blockchain Bytes, el podcast oficial de Alastria, en el que conversaremos con expertos del ecosistema blockchain sobre lo último de las tecnologías descentralizadas. En el episodio de hoy hablaremos sobre la regulación alrededor de los criptoactivos y del uso de blockchain, un tema muy oportuno a raíz de la reciente quiebra de FTX, la tercera plataforma de compraventa de activos digitales, que ha reforzado la idea de la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para regular este mercado y ofrecer garantías al ecosistema. Para ello nos acompaña Joaquín Matinero Tor, abogado bancario financiero y de blockchain de Roca Junyent. Joaquín, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que encantado de compartir este espacio contigo y un poco poder repasar la diferente regulación que ha llegado a este ámbito, al ámbito de cripto y también al ámbito de blockchain, el uso de las tecnologías distribuidas. Y poder un poco desbrozar contigo las diferentes partes de la regulación que nosotros las conocemos porque nos dedicamos a esto, pero quizá para nuestros oyentes tiene sentido ir repasándolas, hacerlas accesibles al público y que se entienda un poco el camino regulatorio que ha tomado la industria y un poco por dónde estamos efectivamente en este ámbito de blockchain. Te voy a presentar un poquito más. Para quienes no lo conozcan, Joaquín es una figura clave en el desarrollo de la práctica de blockchain en el despacho Roca Junyent, con un amplio historial en el asesoramiento de empresas de los sectores fintech, blockchain e eSports. La gran experiencia de Joaquín en la industria de fintech se traduce en su expertise en el asesorar asuntos regulatorios, también temas de ámbito de capital de inversión, capital riesgo, blockchain, criptoactivos y sports, como hemos mencionado. Es miembro del Consejo Regulador de Crypto Valley Association, con sede en Zug, el cantón de Zug, en Suiza. Como sabemos, es uno de los sitios cripto por antonomasia. Y conferenciante y profesor en diversas universidades en España. Joaquín, hace pocas semanas la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento han alcanzado un acuerdo político y han aprobado la propuesta de reglamento MiCA, de Markets in Crypto Assets. En tu opinión, ¿cuáles son los aportes fundamentales de esta nueva regulación? ¿Trae claridad, trae certidumbre a este ecosistema?
Totalmente. Desde principios de septiembre del 2020 se solicitaba una regulación en criptoactivos, el que no hubiera un marco jurídico aportaba cierta incertidumbre y poca seguridad jurídica, que es lo que busca cualquier emisor o cualquier empresa que quiera establecerse. No es perfecta. Sabemos que hay aspectos que no acabarán entrando en esta primera versión de MiCA, como son los NFTs puros que conocemos o las finanzas descentralizadas, pero ya tenemos un marco. Regulará todos los proveedores de servicio de criptomonedas, entendidos los exchanges y los que hagan también custodia de criptoactivos, y asimismo también establece unas normas de mercado para evitar el abuso de mercado que todos conocíamos y estableciendo limitaciones a las emisiones de los tokens conocidos como de utilidad, los tokens vinculados a una cesta de criptomonedas o una criptomoneda, que son los denominados Asset Reference Tokens, y finalmente el dinero electrónico tokenizado, los e-money tokens, que podrán ser emitidos por entidades de dinero electrónico o entidades financieras. Por lo que establecemos ya un marco, una seguridad, una forma de proceder, y además, como el caso que bien avanzabas de FTX, aquí en Europa, con la regulación MiCA y con el artículo, si no me equivoco, el 56.1F, ya establece que cualquier proveedor de servicios cripto que altere el mercado o que prohíba dar acceso a los criptoactivos a sus clientes automáticamente se les revocará la autorización y no podrá operar en el mercado. En lo que estamos dando ya un paso hacia adelante, una seguridad, y como no, vamos viendo como un sector muy tecnológico que realmente parecía el Far West se va profesionalizando y vamos creando estas estructuras para ir implementando y dar más tranquilidad y seguridad.
Muy bien, Joaquín, yo creo que está claro. En este podcast lo que vamos a intentar es hacer accesible, como decíamos anteriormente, las diferentes piezas regulatorias. Y bueno, pues vamos a dar un repaso, ¿no? Entonces, en el caso de MiCA, lo has definido muy bien, empezamos por MiCA. Va sobre todo de taxonomías y va sobre todo de licencias. Es decir, por un lado se regulan los productos y por otro lado se regulan los actores que utilizan esos productos. Entonces, en la taxonomía hay un poco como de confusión o de que se percibe que es compleja, se percibe que es una taxonomía un poco artificial. Claro, yo creo que es relevante el poder efectivamente tomar un criptoactivo, pasarlo por el tamiz de la taxonomía y poder determinar su naturaleza. Entonces, ¿por qué? Porque te lleva a un diferente régimen de emisión, ¿cierto?
Totalmente. No estamos creando alquimia, aquí estamos simplemente haciendo una categorización y de lo que parecía realmente complicado se establece un procedimiento muy parecido a lo que era un procedimiento de salida a mercado de unas acciones, de un bono y demás. Entonces aquí tenemos que identificar primero de todo aquellos activos que tienen una utilidad definitiva, que se crean para ser utilizados dentro de una plataforma. Estos van a estar en un procedimiento de solo notificar al regulador, siempre y cuando cumpla con la documentación y esté totalmente validado, y el supervisor siempre podrá reclamar. Por otro lado, lo que comentamos, aquello nuevo activo que se cree, pero colateralizándolo, dándole un valor por detrás de varias criptomonedas o una vinculación de dinero en efectivo y criptomonedas, va a ser un segundo. En este caso ya es más complejo porque necesita la autorización del regulador. Tanto deberemos de pasar un procedimiento de autorización, como todos conocemos, ya sea de Banco España, CNMV o cualquier organismo europeo. Como tercer punto, el que comentábamos del dinero electrónico, aquí van a ser euros 100% colateralizados. Por tanto, si se van a emitir 1.000 tokens o 1.000.000 de tokens, tiene que haber 1.000.000 de euros en cuenta. Entonces, esto, aparte de dar seguridad, se crea una nueva forma de dinero electrónico aprovechando la SDC y no va a haber autorización, pero por ende, se obliga que quien realice esta emisión tiene que ser la entidad financiera, que por tanto tiene unos requisitos de solvencia, unas estructuras y unos procedimientos muy reforzados, o una entidad de dinero electrónico que también acostumbra a tener estos sistemas. ¿Qué hacemos? Dar tranquilidad, dar seguridad, dar mecanismos en caso que hubiera cualquier problemática y dar esta protección en la taxonomía de que el criptoactivo ya no es un activo digital que no sabíamos qué incorporaba detrás, sino que ahora realmente sabemos de primera mano qué es y la emisión nos lo explicará perfectamente.
Muy bien, muy bien. No, hay siempre la típica cuestión en el mercado y recibimos algunas solicitudes de información o petición de un poco de información o de guía de algunos socios que nos dicen, claro, el EuroC, este stablecoin con euros que ha emitido Circle, un operador americano, pues, ¿qué es en la taxonomía? Y dices, bueno, pues efectivamente está referenciado al euro y tiene la obligación de redención a la par. Es decir, que yo invierto en euros, sí, pero me puedo salir del mismo y obtener mi euro de vuelta uno a uno. Pero sabemos también que Circle invierte sus reservas, sus activos de respaldo, en activos de diferente naturaleza, que no tienen por qué ser efectivo uno a uno. Ellos tienen acción, ellos tienen bonos, ellos tienen diferentes instrumentos. Entonces, igual habría que desvincular activo de referencia y activo de respaldo. No es lo mismo.
Totalmente. En este caso, MiCA ya establece que se exige para los tokens de dinero electrónico, como tú bien indicas, que van a tener euros, que el 30-40% esté en formato 100% líquido, por tanto van a estar depositados en una cuenta, y el restante 70% va a tener que estar en instrumentos ultra líquidos. El hecho de decir, no puede estar invertido en fondos con ventanas de salida, sino tienen que ser en productos que pueden venderse de la noche a la mañana. ¿qué veremos esto? Que posiblemente las entidades financieras verán muy interesante emitir estos tokens vinculados a euros, donde ellos podrán invertir hasta el 70% del valor que vayan a emitir en bono, podemos decir, de deuda alemana, y esto nos aporta muchísima tranquilidad, muchísimo nuevo mercado y, cómo no, crear una nueva forma de dinero que a todos nos da mucha seguridad.
Claro. Muy bien, pues yo creo que la taxonomía la tenemos clara. Ahora vamos a por los operadores. Estas siglas nuevas que tenemos que convivir con ellas, que son los CASPs o los Crypto Assets Providers, ¿no? Una nueva licencia. ¿Y qué ocurre con estas licencias para operadores que sean no europeos? ¿Tendrán que pedir una licencia en Europa? ¿Tendrán que, de alguna manera, registrarse y cumplir con la regulación? ¿Y los que ya existen, que han estado trabajando sin licencia o con una licencia de VASP, tendrán que cambiarla por esta nueva licencia y empezar a cumplir con una serie de políticas y requerimientos?
Cierto. Para los primeros, como el caso que sucedió con FTX, que parece ser que operaba con una licencia de entidad de servicios de inversión desde Chipre, que no era correcto su procedimiento, sí que van a tener que constituir una filial y, como mínimo, obtener la autorización de algún país de la Unión Europea, de alguno de los 27 Estados miembros. Una vez se obtenga esta autorización, podrá operar en toda Europa. En este caso, Binance parece ser que va a optar por el regulador francés. Tenemos Kraken, que ya ha solicitado al regulador austriaco, y vamos viendo cada vez más que plataformas internacionales que van a querer estar en Europa van a realizar este proceso. Por otro lado, para todos aquellos exchanges o custodios que estaban operando hasta la fecha únicamente registrados o sin registro, depende del Estado miembro, van a tener que iniciar un procedimiento de autorización. ¿Qué quiere decir? Que los requisitos de acceso van a ser mucho más exigentes y probablemente veremos a partir de los 18 meses de la aprobación de MiCA un procedimiento de concentración, de fusión o adquisición de proveedores de servicio de criptomonedas. ¿Por qué? Porque veremos que cada vez más se asimilan a lo que conocemos hasta la fecha como entidades reguladas o entidades financieras.
Clarísimo. Me queda bastante claro. ¿Todavía tendremos que esperar entre 12 y 18 meses a que esta normativa esté disponible? ¿Qué puede ocurrir en ese plazo? ¿12 meses hasta la normativa de stablecoins, 18 meses para el resto del pliego normativo? Eso es mucho tiempo en la industria cripto.
Es mucho tiempo para la industria cripto y creo que aquí tanto ESMA como EBA, que son los dos reguladores autorizados, tienen que facilitar toda la normativa de desarrollo, porque ahora mismo sabemos que un proveedor cripto debe solicitar una autorización, pero no tenemos constancia de los requisitos al detalle. Y de lo mismo nos sucede con las emisiones. Tenemos, a grosso modo, que va a tener el white paper, pero necesitamos a nivel técnico estas normativas. Y entonces, en 12 meses, ESMA tiene que sacar la normativa de desarrollo, igual que los proveedores cripto se tendrán que adaptar a la futura situación. Y aparte, lo que bien avanzabas, ¿no? La señora Lagarde ya hace un par de meses avanzó que ya se empezaba a trabajar en un MiCA 2.0, porque las finanzas descentralizadas tienen que regularse en cierta medida y los NFTs puros y duros que hasta la fecha quedan fuera de MiCA tienen que darse una regulación.
Eso es lo que se conoce como normativa de nivel 2 y nivel 3.
Totalmente.
Muy bien. No, esto conviene ir repasando porque, claro, no está accesible para todo el mundo y hay muchas expectativas puestas en esta regulación. Una cosa que sí que ha entrado en el dossier y querría tu opinión es la parte de los límites. Los límites que establece la regulación a el volumen diario de stablecoins. Se ha institucionalizado un límite de 200 millones de euros como tope máximo medido en media trimestral. Eso se ha percibido como en la industria como un poco proteccionista de que no venga una stablecoin de adopción masiva que pueda dinamitar la soberanía del euro.
Cierto, esto es uno de los principios proteccionistas y nos sucede con las otras dos normas que forman parte del paquete digital, que aparte de MiCA, tenemos la normativa DORA, que es a nivel de resiliencia de nuevas tecnologías de las entidades financieras, y el Pilot Regime, que es el de los instrumentos financieros, pero vinculados con un mercado de tecnología DLT. Ahí es donde el regulador establece un límite, primero porque el euro digital se espera que salga hacia adelante y segundo, tampoco quieren que todo acabe en una única criptoactivo emitido en formato privado o que venga del exterior que haga que el mercado quede totalmente fuera de sí y que no se cumplan con los principios. Por tanto, lo entendemos, pero también como ente centralizado que es la Unión Europea, que hay que intentar proteger el libre mercado, que no haya un monopolio en una cuestión y dar salida a varios operadores.
Sin duda alguna, Yo creo que terminamos con MiCA, con la parte de custodia, que se ha demostrado relevante en este último problema que ha habido en el mercado, de que la custodia efectivamente esté separada del trading y que la custodia sea robusta y que sea que se ejerza con una responsabilidad. Y ahí viene toda la normativa de custodial liability. Esta normativa se ha visualizado como muy, muy, muy restrictiva en el inicio de MiCA. Finalmente se ha flexibilizado un poco, pero desde luego queda claro que la pieza de custodia fiduciaria es súper importante. También la pieza de custodia de las llaves de los activos es muy relevante, pero las dos juntas van a dar mayor robustez y me inspira en esta normativa Dodd-Frank, de lo que los que venimos de las finanzas tradicionales conocemos bien, que hay que separar el trading de la custodia. Esto va a ser así también, ¿no?
Debería de serlo. Hasta la fecha conocemos casas de cambio, exchanges que también realizan la custodia y custodios 100%. Entendemos que la lógica va a imperar y van a haber dos organismos totalmente separados para evitar el efecto contagio, como ha sucedido, y además que la custodia cada vez va teniendo más importancia, no solo por los casos que estamos viendo en el mercado, sino por el hecho que la gente, el paradigma o la máxima del mundo Bitcoin de have your coins, have your keys, es muy complicado de tener tus llaves y tu contraseña y que si la pierdes, la pierdes. Entonces tiene que haber un tercero, como hacen las entidades financieras, que nos va a dar esta seguridad, va a tener custodia en nuestros criptoactivos y cuando nosotros le solicitemos vamos a poder tener acceso para poder entrar al mercado y realizar cualquier actuación con ellos. Creo que los custodios cada vez van a tener más importancia, ya no solo a nivel de criptoactivos monetarios, sino también a nivel de identidad digital, de relaciones con terceros o hasta coleccionables de los que comentábamos NFTs, que queremos tener este objeto digital de valor custodiado por un tercero porque nosotros confiamos en el sistema de que un tercero va a proteger y si algún día perdemos el acceso podemos volver a él.
Muy bien, yo creo que ya plegamos MiCA y acabamos de cerrar este capítulo que es el de activos o tokens no financieros y abrimos el de financieros, el Pilot Regime. Le has hecho una mención de lo que va es efectivamente de poder utilizar la tecnología de blockchain para emitir activos financieros tradicionales como renta variable, como bonos, como participaciones en fondos, incluso se está hablando también de algún instrumento que recoja activos inmobiliarios, real estate, pero cuéntame un poco cómo funciona y, sobre todo, después de cómo funciona, si va a haber un interés genuino en Europa por parte de las plataformas de trading, los multilateral trading facilities y los Central Security Depositories, los depositarios de títulos, en zambullirse también en esta tecnología, porque sin ellos va a ser difícil tener emisiones en el mercado tokenizadas con suficiente liquidez y poder hacer el end-to-end con la tecnología de blockchain. No tiene mucho sentido emitir un título que no tenga secundario, que no tenga liquidez. Y para ello vamos a necesitar nuevos actores. ¿Cómo estás viendo este fenómeno?
La verdad es que es cierto que el pilot regime, desde que se aprobó el reglamento y se publicó el pasado 2 de junio, no ha tenido tan impacto como si ha tenido cualquier noticia en relación a Mica. Al final, el pilot regime, por su nombre, lleva, es un pilot, es un testeo, son 6 años que se prevé la posibilidad de que empresas de servicios de inversión puedan crear un mercado donde poder emitir acciones, bonos, instituciones de inversión colectiva y demás, con ciertos límites, hasta un máximo de 6.000 millones de cotización por plataforma, donde poder ofrecer este secundario. Y creo que vamos a ir a la creación de entre 15 y 20 proveedores de servicio. Aquí en España tenemos a Portfolio Management, tenemos a Token City, que posiblemente sea uno de los players principales. En Alemania tenemos 5, en Francia tenemos 4, en Italia hay 3 plataformas ya estudiando el supuesto. Hay la posibilidad que el regulador europeo extienda 3 años más, por tanto nos iríamos a 9 años de elemento piloto, y a partir de ahí ya saldría la normativa definitiva del mercado financiero tradicional utilizando tecnología DLT. Como bien apuntabas, es realmente importante ya no solo la liquidez, sino también la posibilidad que da la tecnología blockchain de negociar y liquidar de forma automatizada. Por tanto, es un ahorro de costes. Creamos mercados 365 días, 7 días a la semana y 24 horas. Por tanto, creamos esta solución. Se crea ese mercado secundario para muchas empresas que habían solicitado la creación, para startups y demás empresas, que tenía que haber una solución, y esta puede ser. Pero ¿cuál es el tema? Que igual que hablábamos con Mica, el reglamento del pasado 2 de junio es realmente escueto, queda mucho por hacer, hay muchas obligaciones por parte de ESMA a nivel de guías para decretar cómo se realizarán y demás. Y también los reguladores que están llevando estos proyectos de creación de pilots, se está llevando de forma individualizada, en el caso de España, Italia, Francia, Alemania, pero una vez tengan autorización podrán operar por toda la Unión Europea. Así que creo que es una gran solución, creo que hacia allí va el mercado financiero, y Bolsas y Mercados ya se ha posicionado en que creará un mercado basado en tecnología DLT con la tecnología que tiene de su matriz en Suiza, y esto son muy buenas noticias para todos, ¿no? Si el mercado financiero acepta esta tecnología, automáticamente aceptamos los custodios, aceptamos la creación de wallets y todos aquellos elementos que hacen de la tecnología blockchain única y distinta.
Este pilot regime o régimen piloto que opera como un sandbox europeo va a tener unos límites, unos thresholds que se le llama en terminología anglosajona. Son unos límites que la industria ha aceptado, pero que en los límites unitarios y que también se ha visualizado como oye, un mercado que es naciente, pero que quizá está más ideado para pymes, para pequeñas y medianas empresas que quieran emitir, más que para un gran emisor o una gran salida a bolsa que rompa esos límites, ¿no? Entonces, se está configurando un mercado más mediano, más de acceso middle market, o este es un mercado en donde queremos ver los emisores frecuentes que sacan tickets de 1 billón. Es un poco la reflexión que hace el mercado, decir, tengo unos límites que a poco que me ponga a funcionar con el blockchain, pues los voy a rebasar.
Cierto, las grandes empresas o grandes corporaciones posiblemente aún no entrarán dentro del mundo del pilot, porque, como bien dices, la capitalización del emisor debe tener una capitalización bursátil inferior a 500 millones de euros a nivel de acciones, o a nivel de bonos u otras formas de deuda, un volumen de emisión inferior a 1.000 millones de euros. Entonces, esto hace que los grandes, al menos en el formato pilot, no estarán interesados, porque van a sobrepasar este volumen. 6.000 millones por plataforma realmente es corto. Ahora bien, entendamos que es un sandbox europeo, es un testeo de esta tecnología, donde lo que se quiere es que haya cuanto más volumen de emisiones y de compraventa en secundario para testear que todo funcione bien, para que en el supuesto de 6 años, si la tecnología evoluciona y el mercado hay interés, tengamos una normativa definitiva donde ya los límites desaparezcan y todos puedan formar parte de este mercado.
¿Percibes una carrera post-Brexit de quién se posiciona como la plaza financiera más crypto-friendly, y poder efectivamente conquistar este nuevo asset class, este nuevo tipo de activo. Y hay una carrera entre Londres intentando no perder, Frankfurt, Pilot Regime y otras jurisdicciones.
Totalmente, y bueno, ya es público y notorio, ¿no? Tanto el regulador francés como el regulador alemán ya han mencionado varias veces que desde el momento que no solo el Pilot Regime, sino MiCA esté en funcionamiento, no van a esperar los 12 o 18 meses, sino que van a transponer su propio organigrama jurídico. Y a nivel de Pilot Regime, las grandes empresas del mundo cripto ya están intentando crear sus empresas de servicio de inversión o aliarse con empresas de gran volumen para crear estos pilots, como es el caso de Francia con Tokeny, que van a ir a por todas. Se va a intentar crear esta plaza y por su parte UK está realizando la contra, ¿no? Intentar facilitar la creación de empresas vinculadas con el mundo DeFi, intentar crear este mercado secundario para no quedarse fuera del juego. Entonces va a ser muy interesante cómo este mercado de los criptoactivos financieros o no financieros, quiénes o cuáles son aquellas plazas relevantes, y tendremos plazas de primera división, segunda división o tercera división, que no serán mejores o peores, sino es donde se van a concentrar el mayor volumen de liquidez o las grandes emisiones, como sucedía en el caso de las SPAC, que todas se iban a Estados Unidos, pues vemos aquí que va a suceder lo mismo.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Por último, para plegar también el Pilot Regime, 3 años más otros 3 años. Y has mencionado que incluso potencialmente podrían haber otros 3 años, 3 más 3 más 3. ¿No se hace un poco largo como sandbox? ¿Es necesario pasar 6 años de testeo para efectivamente poderlo considerar un activo ya maduro? ¿O son plazos, digamos, más regulatorios para poder tener todo el control y todas las garantías?
Yo entiendo que ha sido un principio de precaución, como sucede con la contabilidad, ¿no? Principio de prudencia. Las finanzas saben de finanzas, pero desconocen la tecnología del ET y necesitan, aparte de enseñar o que se formen sus propios funcionarios, crear una infraestructura que no haya ninguna fisura, porque si hubiera una fuga de tokens, quedaría entredicho la Unión Europea. Así que creo que iremos primero con los criptoactivos tradicionales, lo que comentábamos, haciendo los testeos, y los financieros pues tendrán un mayor control. Si por lo que fuera todo fuera de 10 y demás, estoy seguro que se podría llegar a acelerar el tema y a aprobarse la normativa definitiva del mercado DLT con menor plazo. Pero creo que la Unión Europea, 6 años con la Unión Europea, con lo que cuesta implementar y modificar normas, creo que al menos será suficiente para tener un marco conjunto.
Muy bien.
Estás escuchando Blockchain Bytes, un podcast de Alastria.
Cambiamos completamente de sabor y nos vamos en esa cadena de valor mental a la parte de KYC, prevención de blanqueo de capitales, algo muy relevante en esta industria, y tenemos ahí la Travel Rule, que igual la gente que nos escucha no conoce qué es esto de Travel Rule, la regla de viaje, o cómo es esto, por qué se llama así, cómo funciona.
Sí, bueno, la Travel Rule está sobre todo destinada a todo el tema del envío, de cualquier transferencia bancaria, ya sea ligeramente, era un poco destinada a información de pagadores y beneficiarios, ¿no? De transferencias de fondo y criptoactivos para intentar prevenir, detectar, investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ¿no? Donde aquí los exchanges únicamente estaban vinculados por la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales, que se transpuso a principios del 2022 para el cumplimiento y la creación del registro en el caso de Banco de España. Y aquí pues ya llegamos más en detalle cómo se aplica ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, ¿no? Es una normativa europea que cumple con las normativas de la GAFI de 2019 y sobre todo es intentar identificar quién está custodiando los criptoactivos, en qué monederos, si están en nombre de terceros, si son personales, si son privados, y si están en un proveedor de servicio de criptoactivos, cómo tiene que declarar el mismo.
Y no tiene límites, tiene que ser desde un movimiento de un euro, cualquier tipo de entrada y salida a un exchange.
En principio es a partir de los 1.000 euros, pero al final parece ser que debería identificar el titular real, ¿no? No el usuario, sino quién es el titular real de ese wallet, porque el titular podría ser cualquiera, ¿no? Podría ser mi hermano, mi primo, sino al final es quien tiene las claves. Al final es lo que intentamos protegernos, ¿no? No puede ser que se vayan pagando pequeños importes que al final acaben siendo grandes volúmenes sin dar la información correspondiente.
Nos vamos a la fiscalidad. Hay un problema de armonización fiscal en Europa, lo conocemos, y en esto no es una excepción. Hay diferentes tratamientos. En España se le da un tratamiento, en Portugal, un país que está vecino nuestro, se le da otro. ¿Hay algún tipo de camino iniciado en la Unión Europea para armonizar esto, para que el tratamiento sea el mismo o parecido y no haya esos arbitrajes fiscales, ya de tanto de personas físicas como de jurídicas?
Al principio, claro, la fiscalidad dentro de la Unión Europea sí que se establece en unos mínimos, y ahí es donde aplicamos los impuestos genéricos, ¿no? A nivel de IVA, impuestos de sociedades, de personas físicas y demás. Pero claro, como no teníamos ninguna normativa en relación a criptoactivos y no estaba definido qué tipo de activo era, claro, por analogía se iban, al menos aquí en España, aplicándose pues resoluciones circulares de la agencia tributaria y demás. Tenemos Portugal como un país muy pro cripto, dando excepciones a la tributación o a los beneficios de criptomonedas, como es el caso también en Singapur, en Suiza o en Alemania. Pero aquí en España pues tenemos que tributar ya no solo por pasar de criptoactivo a moneda fiat, sino también cualquier operación entre criptoactivos. Supongo que ahora que vamos a ver ya los reglamentos ya en funcionamiento, la normativa fiscal también se adaptará. Veremos cómo los tokens vinculados a un instrumento financiero será un instrumento financiero y los criptoactivos pues ya tendrá una definición propia de criptoactivos y supongo que se podrá establecer un mínimo fiscal a nivel de la tributación que también aportará tranquilidad a la hora de declarar ya no solo beneficios, sino también pérdidas y evitar pues las complementarias de Hacienda que suceden por el desconocimiento de qué clase de activos y cómo se debe realizar la declaración.
Muy bien, yo creo que con estas cuatro piezas, MiCA, Pilot Regime, Travel Rule y la fiscalidad, cubrimos bastante bien. Hay una última que es el tratamiento prudencial de cripto, pero afecta más a los bancos. Si tienes alguna mención al acuerdo de Basilea y cómo esto se está tratando. Porque sí es cierto que hay una parte en ese tratamiento propuesto que sería de aplicación en 2025, pero que ya está escrito y prevé una provisión de infraestructura por el uso de blockchain del 2%. Eso es muy penalizador. Uh-huh. Eso se está visualizando en la industria financiera, en este caso, solo la industria financiera, porque es la que está sujeta a Basilea. Ese 2%, desde luego, desincentiva el uso de esta tecnología.
Totalmente. Creo que la tecnología nunca puede ser grabada o nunca puede ser penalizada y demás, sino todo lo contrario, ¿no? Se tiene que intentar incentivar con las máximas garantías posibles. Creo que viendo cómo se está estableciendo la normativa y cómo las entidades financieras también van a poder operar como proveedor de criptoactivos si así lo solicitan, veremos cómo la creación de empresas filiales, ya sean formando parte del grupo consolidado o no de la entidad financiera, como sucede con parte de seguros o con los neobancos, para ofrecer estos servicios a los clientes. Pero a nivel de infraestructura y demás, con esta penalización que bien comentabas, creo que las entidades bancarias van a esperar un poco más, van a intentar ver qué pueden realizar a nivel de cliente final, pero a nivel interno creo que blockchain sirve para muchas cosas, pero para entidades herméticas cerradas donde la información está conservada, puede que ahora mismo no se utilice, pero sí que lo veremos a nivel de pequeños departamentos y varias funcionalidades.
Muy bien. Bueno, yo creo que esto enlaza con una cuestión que queda en el aire y que siempre preguntan nuestros socios y también la gente que está cerca del ecosistema. Bueno, me parece claro que el Pilot Regime, por ejemplo, habla de una infraestructura DLT para poder emitir esos instrumentos financieros. Hablamos de que el euro digital pues, puede tener características de programabilidad. Hay países que están emitiendo CBDCs como Brasil, pues que ya están inclinándose a que esa programabilidad pueda estar en una DLT. ¿Cuál sería la DLT idónea, adecuada? Porque una DLT, una blockchain pública, pues tiene los problemas de privacidad y escalabilidad que conocemos. No te da real time, hay una serie de problemas que seguramente los seguirán solucionando. Y tampoco parece aconsejable una red privada pura, en donde solo se entra con permiso y no vincula a todos los actores de la economía. ¿Cuál sería el sitio para desplegar estas cosas? Es una pregunta más tecnológica, quizá desde tu punto jurídico, pero como experto, ¿consideras que las público-permisionadas, que también propugnan esfuerzos de público-privados, podrían tener sentido ahí?
Tendrían mucho sentido a nivel de adopción masiva o de aplicación. Para mí, cuando me preguntan sobre el euro digital, que sabemos que nos vamos a 2025 o 2026, un poco como el yen digital, que también se propone para esa fecha, es importante conocer que va a ser emitido por el Banco Central Europeo. En principio no se sabe aún si por anotación en cuenta o tokens, pero si finalmente es por tokens, necesitas una red de poder vincular y poder realizar todo el tejido de araña, ¿no? En el caso de que se otorgue un euro digital y en determinado caso por una catástrofe natural en el norte de Francia se tenga que enviar ayuda directamente a la persona en cuestión, tiene que haber una red público-privada que haga de canalizador y que llegue hasta este punto. Si no, va a ser muy complicado obtener el fin y darle la solución esperada. A nivel de tecnología, para mí es importante que pueda haber cierta programabilidad, no por el tema de limitación, como muchos comentan, sino porque, si no, ¿para qué se crea una moneda digital con cierta programabilidad o con una utilidad en concreta que hace que sea efectiva el objeto de la cuestión? Para no se tiene que emitir la totalidad, sino se pueden ir emitiendo por tramos. Así que es un gran desconocido la moneda digital. Tenemos el caso del yuan en China, pero es otra parte y es otra forma de concebirlo. Y en el caso de Europa tenemos la e-krona en Suecia, donde sí que está basada, que es totalmente pública, pero que está viendo como que no sabe quién la va a empezar a utilizar.
Bueno, ya vamos cerrando este podcast, que yo creo que ha sido muy interesante. Te quería hacer un poco de publi. Tú tienes un post en LinkedIn, ¿no? En donde siempre nos acompañas con alguna canción, con algún lyric, ¿no? Con algunas letras de alguna canción. Esto se llama parecido, ¿no? Blockchain Bytes. No es Blockchain Bytes, pero es algo parecido. Cuéntanos un poco ahí para que la gente lo siga también.
Sí, bueno, todo fue perder una apuesta con dos chicas. Yo nunca había tenido redes sociales y me dijeron que tenía que abrirme una red social y tenía que postear cada día durante 2 años, y decidí pues que explicaría mi mundo de blockchain, y para hacerlo cercano y como me levanto pronto, entreno por las mañanas, pues la canción que escucháis cada día es la última que escucho cuando acabo de entrenar. Intento ser práctico, en formato muy escueto, pero para que todo el mundo, hoy en día nadie tiene más de 5 o 10 segundos para leer un post, tener una idea, y si están interesados, pues en los comentarios tienen toda la normativa, tienen pues cualquier link de referencia. Al final es intentar aportar al sector pues aquello en lo que estoy trabajando o con los clientes estamos estudiando, para que sea la información fácil, en formato muy de píldora, y aparte pues la canción, si a alguien le apetece escucharla, genial, y si no, también.
Muy bien. La última pregunta, y enlazamos con el principio. Con este panorama regulatorio europeo, sobre todo, y con todas las piezas en fila, perfectamente coordinadas, y haciendo fast forward, como si todo estuviera ya implementado, ¿una catástrofe de dimensiones bíblicas como FTX hubiera ocurrido en la vieja Europa?
Pues posiblemente aquí hubiéramos cortado muchas más cabezas, posiblemente porque somos 27 países con 27 idiomas y culturas distintas y seguramente nos hubiéramos focalizado en el Estado miembro que lo hubiera hecho mal. Y segundo, que hubiéramos enterrado por siempre o durante muchos años esta tecnología, ¿no? Lo hemos visto en el caso de España con el aceite de colza, ¿no? Nunca más se ha vuelto a hablar. O en el caso de la crowdfunding, crowdlending, que hubo cualquier problemática, pues automáticamente se dejó de creer, ¿no? Somos a veces demasiado duros. Los americanos, en este caso, van a darle la vuelta a la tortilla, van a explicar el por qué no se hizo del todo bien, pero casi el fantasma de Enron o de Lehman Brothers con su efecto contagio lo han sabido muy bien mitigar y aquí en Europa nos cuesta mucho, ¿no? Damos dos pasos para adelante pero uno para atrás, pero cuando algo pasa mal cuesta muchísimo y si la industria queda tocada. Creo que tenemos que aprender muchísimo del tema de FTX, creo que aquí en Europa nos avanzamos con varias regulaciones a dar seguridad jurídica y esperando pues que aunque posiblemente haya menos proveedores de servicio cripto en un primer momento por el tema de la autorización, seguro que los players internacionales no van a dejar de querer estar en Europa y como decía Biden hace un par de días, se prevé o se exige que se cree una normativa cripto de base a nivel global para que todo el mundo siga unos principios e evitar situaciones como las que últimamente hemos vivido.
Muy bien. Oye, Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta grata conversación. Nos dejas muchos titulares para reflexionar, por lo menos a mí. Me ha servido muchísimo. Gracias también a todos los que nos acompañan en este episodio de Blockchain Bytes. ¿Te quieres despedir de nuestros oyentes?
Pues sí, nada, primero de todo agradecerles muchísimo que escuchen este podcast y los demás podcasts que realmente son personas del sector con muchísimo conocimiento y como siempre, la tecnología es el futuro, es donde aportamos grandes soluciones a situaciones que en el pasado no tenían solución y el día de mañana, viéndolo con perspectiva, veremos con todos estos pasos que parecían complicados y difíciles están al alcance de nuestro dispositivo móvil, nuestro wearables, y será la cosa más sencilla del mundo. Y esto querrá decir que la tecnología ha llegado, se ha implementado y que es un caso de éxito. Así que mil gracias por todo, mil gracias a Lastria por esta entrevista, mil gracias a ti, JJ, por tu tiempo. Y nada, encantado y a vuestra disposición para cualquier otra vez.
Muy bien, Joaquín Matinero Tor, abogado experto en blockchain del despacho Roca Junyent. Y para vosotros, seguid conectados. No os perdáis el siguiente episodio en el que hablaremos sobre los avances del euro digital, su impacto en el mundo financiero y en la forma en la que nos relacionamos con el nuevo dinero que está por venir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, JJ.
Nos vemos en un nuevo episodio de Blockchain Bytes, el podcast de Alastria.